Ruta 14, Madrid. Con Javier Casal.
Buenas tardes. El 24% de la plantilla de Roca a la calle. 257 trabajadores de la planta de Alcalá de Henares que han venido luchando día a día desde finales del año pasado para que esta noticia que hoy hemos conocido nunca llegara. Pero ya es definitivo. La empresa ha presentado el ERE que ha caído como un verdadero mazazo en el campamento de los trabajadores instalado desde las pasadas Navidades frente a la fábrica. Los despidos comenzarán a notificarse desde ya y los sindicatos auguran una batalla con Roca en los tribunales. Esta tarde los trabajadores se reúnen en asamblea, lo hacen desde las 6 en punto de la tarde.
Hora 14.
Y la Comunidad de Madrid respalda los recortes y los despidos previstos por la Universidad Politécnica. 301 inicialmente, 275 según el último ofrecimiento del rector a los trabajadores realizado esta misma mañana. Unas medidas que la consejera de Educación, Lucía Figar, considera necesarias para garantizar el futuro de esta universidad madrileña.
Yo no he indicado a ningún rector qué medidas tiene que tomar, pero desde luego todas las que tomen dentro del ámbito de su responsabilidad para ajustar gastos e ingresos cuentan con todo mi respaldo. Lo contrario sería poner en peligro la propia universidad, el propio pago de las nóminas y llegar a situaciones mucho más graves y peores a las que estamos viviendo. Con lo cual, insisto, apoyo al rector de la Politécnica como estoy apoyando a todos.
8 de marzo, Día de la Mujer, titulares.
Cristina Machado, Hora 14.
Destacar laboral, cultural o socialmente, la comunidad ha premiado por estas razones a 7 mujeres en su Día Internacional, entre ellas la deportista María de Villota, la defensora del pueblo Soledad Becerril y la cooperante Ainhoa Fernández del Rincón, secuestrada durante 9 meses en Argelia.
Caso Madrid Arena, 21 asistentes denunciaron al 112 el exceso de aforo. El juez y las partes han escuchado hoy estas grabaciones. 8 de ellas denuncian además que era imposible salir del pabellón porque las puertas estaban cerradas. Hoy ha declarado el coordinador de Seguribet, asegura que ni su empresa ni la policía vigilaban los accesos.
Una ley antidopaje pensada para Madrid 2020. El Consejo de Ministros la va a aprobar hoy y adaptará el ordenamiento español a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje. Es uno de los puntos fuertes de Madrid para ser sede olímpica en 2020.
Y en los deportes ya hay fecha y estadio para la final de la Copa del Rey. Será el viernes 17 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu. Del baloncesto, victoria del Real Madrid frente al Zalgiris Kaunas. 2 aficionados lituanos agredieron a Rudy Fernández en las instalaciones del club y han sido detenidos. La Euroliga ha abierto ya una investigación.
Otro día de lluvia en Madrid. Los cielos seguirán cubiertos durante el fin de semana y tenemos de nuevo riesgo de aludes en la sierra. En cuanto a las carreteras, se inicia el fin de semana, así que muy pendientes de las salidas. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la M40 es ahora mismo donde más problemas hay. Hay circulación lenta con paradas intermitentes entre el Estadio de la Pineta y Coslada en 3 kilómetros sentido A3, sentido a carretera de Valencia, y también pequeñas dificultades en el entorno de Villaverde. Hay también algunos problemas en la entrada por la 1, en la carretera de Burgos, en la zona de Alcobendas primero, cerca ya del cruce con la M40, y en la cuesta de los Dominicos en otros 2 kilómetros. La 6, la carretera de La Coruña, tiene pequeñas dificultades por un accidente en Las Rozas, en el kilómetro 17. Están los coches ya implicados en ese accidente en el Arcén y están ocupando el carril derecho en la entrada a la capital. Pueden encontrarse con pequeñas complicaciones en la zona.
Y en el centro, la lluvia siempre dificulta el tráfico rodado en la capital. Centro de pantallas, ¿cómo va la tarde? Jesús Machuqui, hola.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora empiezo a meter la circulación en esa zona centro, como bien señalabas, por ejemplo, en el acceso a la Plaza de España, desde la calle Princesa o desde la Gran Vía, y también pendientes de un accidente que tiene lugar en la calle 30, a la altura del nudo de Manoteras. Afecta a los conductores que llegan desde el Nudo Norte.
Gracias, Jesús. Son las 2 de la tarde y 11 minutos.
¡Tadán! ¡Mírate en mi nuevo ordenador! Ya puedes comprarte otro igual, porque este ni lo vas a oler.
Ahora con todo hogar, Wharton, llévate un Ultrabook Toshiba 1940 inspirado por Intel con procesador Intel Core i3 de tercera generación, disco híbrido de 640 GB y más de 6 horas de autonomía por solo 699 euros. En tiendas Wharton y Wharton.es.
Si compras un six pack, puedes conseguir entradas para Cusa.
¿Para qué cosa?
Para Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Anda, anda, pesado, coge ya las coronitas y vámonos.
Coronita te invita a Cusa, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. Compra tu six pack, gana una entrada doble y acaba el día con un buen final. Más información en coronita.es, con la colaboración de cadenaserviajes.com. Coronita, the place to be.
Javier Casal, Hora 14 Madrid.
2 de la tarde y 12 minutos. Dos conflictos laborales abiertos en la cabecera de este informativo. El primero, Roca. El segundo, la Universidad Politécnica de Madrid. Lo más inmediato, lo más urgente, es lo de la planta de la empresa de sanitarios en Alcalá de Henares. Ya no hay marcha atrás. Roca ha notificado esta misma mañana a los trabajadores de la empresa el expediente de regulación de empleo. Es decir, desde ya, la empresa va a comenzar a informar de los 249 despidos previstos aquí en la Comunidad de Madrid. Información desde Ser Henares, de Diego Barbas.
Roca plantea el cierre de la fábrica de porcelanas de Alcalá de Henares acogiéndose a la reforma laboral y condicionando una mejora de las condiciones mínimas de despido a que el caso no llegue a juicio en la Audiencia Nacional. En el ERE presentado se contempla el despido de sus 254 trabajadores con 20 días de indemnización por año trabajado y un tope de 12 mensualidades. Los sindicatos ya han anunciado que presentarán una denuncia colectiva en la audiencia y denuncias particulares ante el Juzgado de lo Social después del fracaso de dos negociaciones. En la última, cerrada sin acuerdo hace apenas dos semanas, el mediador del Estado planteó indemnizaciones de 40 días por año y 24 mensualidades, y Roca dice que lo aplicará siempre y cuando, en la antesala de la audiencia, los trabajadores acepten esas condiciones a cambio de retirar la denuncia. La intención de Roca, que ya puede iniciar los despidos, es que la histórica fábrica del centro de Alcalá de Henares esté cerrada a finales de mayo y contempla como máximo 60 recolocaciones en la fábrica de Burgos repartidos entre los despidos tanto de Alcalá de Henares como de Alcalá del Guadaira, más de 480 en total.
Desde el pasado mes de diciembre, los trabajadores han luchado para que este momento no llegara, y con este objetivo levantaron un campamento frente a la fábrica, un campamento de la esperanza que sigue ahí a la espera de las decisiones que se puedan tomar esta misma tarde en asamblea. Suponemos cómo ha podido caer esa noticia en ese campamento de Roca. Allí se encuentra un compañero de la SER, Javier Galicia. Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues la lluvia torrencial a lo largo de la mañana sobre Alcalá de Henares sigue cayendo mucho mejor que el ERE presentado por Roca en el campamento que los trabajadores mantienen desde hace casi tres meses en el centro de la ciudad frente a la histórica fábrica que definitivamente echará el cierre a finales de mayo, independientemente de las condiciones que queden para ellos. Solo queda un último cartucho, y es que los tribunales, la Audiencia Nacional, considere ilegal el expediente. Desde el pasado 26 de diciembre, los afectados por el ERE de Roca se relevan en un campamento a los pies de la muralla medieval de Alcalá, en el que un trabajador con dotes artísticas ha ido plasmando en cuadros problemas de una protesta que amenaza con dejar sin nómina a 254 personas, y además, si es tal y como quiere la empresa, engrosarán las listas del paro con las mínimas condiciones que recoge la reforma laboral. Las tiendas se mantienen en pie, como con dificultad el fuego que a modo de pedetero olímpico apenas ha dejado de alumbrar y calentar día y noche a los habitantes de este campamento numantino. Multinacional, gracias al esfuerzo de los obreros, o cierran fábricas en España para abrirlas en el extranjero, son algunas de las proclamas que a diario ven colgadas de las vallas los cientos de conductores que atraviesan la céntrica vía Complutense para entrar y salir de Alcalá de Henares. La mayoría camino de sus puestos de trabajo, empleos que perderán en breve los 254 trabajadores afectados por el cierre de la fábrica que acaba de cumplir 60 años.
Gracias, Javier. Esa es la fotografía ahora mismo en esa zona, en ese campamento de Roca. Julio Mateo, portavoz de UGT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo queda esa opción ahora, como comentaba Javier, esa vía, la vía judicial.
Bueno, efectivamente no nos han dejado otro camino. No nos han dejado otro recorrido y, por lo tanto, pues lógicamente los servicios jurídicos pues están trabajando en esa defensa ante la Audiencia Nacional con el fin pues de montar estos argumentos y con el fin de devolver a los trabajadores lo que se merecen, que es su puesto de trabajo.
Uh-huh. Julio, los despidos, al menos es lo que dice la empresa, se van a realizar de forma progresiva. Este goteo, hasta mayo, ¿va a hacer todo este proceso todavía más doloroso?
Pues hombre, estamos convencidos que sí. Yo creo que esta tarde la asamblea que tenemos a las 6... pues de alguna forma intentaremos un poco encauzar pues esta situación, que es una novedad para nosotros, ese cierre de forma paulatina, en el cual pues imaginamos que en una primera fase pues habrá compañeros que tengan que salir en esas pésimas condiciones que nos han anunciado esta mañana, y pues otros compañeros continuarán pues imaginamos trabajando pues hasta el 25 de mayo, que es fecha donde la empresa pues ya tiene intención de ejecutar el 100% de los despidos, y por tanto no habrá nadie ya trabajando en la planta.
Uh-huh. Julio Mateo, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
El otro conflicto que mañana puede sumar nuevos despidos aquí a la sangría del desempleo en la Comunidad de Madrid es el de la Politécnica, 301 despidos previstos, aunque esta mañana al menos hemos conocido una novedad. La universidad se ha mostrado dispuesta a revisar esa cifra de despidos a la baja. ¿Cuál es la propuesta que ha lanzado Álvaro López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 275 despidos y una rebaja del 3% en el salario del personal de administración y servicios. Es la nueva alternativa que ayer a última hora el equipo rectoral de la Politécnica trasladaba a los miembros del Consejo de Gobierno y que mañana a partir de las 9 votarán entre esta última opción o poner en la calle a los 301 trabajadores previstos. Se trata de una nueva propuesta que los sindicatos han acogido indignados. Aseguran que es ilegal al no comunicar la decisión a través de las correspondientes vías oficiales. Santiago Cuesta, Comisiones Obreras.
Al no haberse informado ni negociado es ilegal, pero además es no solamente por eso, sino por la manera en que se pretende aplicar es ilegal, porque se quiere reducir conceptos salariales que están fijados en el boletín oficial del Estado, con lo cual la universidad no tiene esa capacidad de aplicar una reducción a todas las retribuciones.
Trabajadores que mañana estarán en la puerta de la Real Academia de Ingeniería, lugar donde se va a celebrar finalmente el Consejo de Gobierno. Será una concentración prohibida por la delegación del Gobierno. Los sindicatos, por cierto, trabajan ya en denuncias colectivas que consigan revocar los despidos.
2:18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la relación de causa-efecto entre el diseño de la conocida como curva de la muerte de la M607 y el accidente del joven de 23 años que perdió la vida en octubre de 2008. Su madre, Esther Rincón, ha estado durante estos años luchando por demostrar que el estado de la carretera que une Colmenar Viejo, Tres Cantos y la capital fue la causa directa de la muerte de su hijo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid culpa de forma exclusiva a la víctima por circular a velocidad excesiva e insiste en que el conductor debió adecuar la velocidad de su vehículo a las características y el estado de la vía y las condiciones meteorológicas. Descarta de esta forma la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en el accidente de Juan Calleja, que perdió la vida en el kilómetro 28-800 en octubre de 2008. El tribunal fija una indemnización de 11.500 euros a la familia del joven, que reclamaba hasta 360.000 euros por daño moral y perjuicio patrimonial. La sentencia se basa en el atestado de la Guardia Civil de Tráfico, rechaza los informes periciales sobre el estado de la carretera, que se elaboraron dos años después del accidente, e insiste en que la inexistencia de una barrera de protección en el margen izquierdo no fue tampoco determinante para la muerte del joven. Este rincón consiguió, estoy seguro que ustedes lo recuerdan, copar las portadas de todos los medios de comunicación cuando, grabando en vídeo el trazado de la carretera para denunciar su causa, se encontró con un accidente en el mismo punto donde su hijo perdió la vida. Tras la presión mediática, la Comunidad de Madrid actuó reduciendo la velocidad máxima, instalando nueva señalización, bandas sonoras e iniciando el proyecto de reforma de uno de los tramos más peligrosos de las vías madrileñas. Recuerden los datos, son aplastantes. En solo dos años, de 2008 a 2010, fallecieron 9 personas, 21 resultaron heridas graves y 426 leves en una vía, la M607, que llegó a registrar una media de 7 accidentes por semana. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha librado a la Comunidad de Madrid en el caso concreto de este accidente mortal, uno de los más conocidos de la carretera de Colmenar Viejo a Tres Cantos. ¿Y qué le queda por conseguir a la mujer del siglo XXI?
Aunque se han conseguido muchas cosas, parece que ahora estamos en una época en la que estamos perdiendo algunos de los privilegios y tenemos que seguir en la lucha. O sea que, sobre todo, la igualdad laboral todavía, en los salarios y todo eso, yo creo que estamos otra vez retrocediendo.
Son las voces de las mujeres de la calle. Si nos preguntamos qué le queda a la mujer a día de hoy por conseguir para tener una plena igualdad entre todos los ámbitos, podríamos dar muchas respuestas según donde pusiéramos el foco, en el primer mundo o en el menos desarrollado, el trabajo, la relación de pareja, también los malos tratos, o nos referimos a los valores y roles por los que se rige nuestra sociedad. Hoy celebramos el Día de la Mujer.
He conseguido muchas cosas, pero creo yo que ahora estamos retrocediendo en muchas cosas también. No tenemos ya tantos derechos, nos están quitando todo lo que habíamos conseguido.
La opinión de las mujeres hoy protagonista también en este Hora 14 ha sido también protagonista en Hoy por Hoy Madrid Norte, donde han pasado los dos flamantes premios Atenea y Hombres por la Igualdad. Un año más, el Ayuntamiento de Alcobendas ha reconocido a las personas que trabajan, luchan y creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por un lado, el premio Atenea ha sido para María Dolores Magano, actual presidenta de la Asociación Teatral Mujeres de Alcobendas, de la que está al frente desde el año 1996.
Inesperado totalmente. Y bueno, con mucha alegría, por supuesto, pero yo pensé que quizá habría otras mujeres, porque por suerte para nosotros, para el municipio, en Alcobendas hay muchísimas mujeres implicadas en muchas cosas, y a lo mejor otra hubiera tenido más mérito, pero bueno, yo me alegro mucho y les doy las gracias a las que han decidido que fuera para mí.
Por otra parte, el Premio Hombres por la Igualdad, que ha recaído este año en Luis Carlos Torres Cusa, vecino de Alcobendas, ligado al deporte local, entrenador nacional de balonmano, publicado varios libros, entre otras cosas desarrolló el plan de igualdad dentro del propio club balonmano Alcobendas.
Es un ámbito donde, bueno, aunque se han conseguido muchas cosas,
a nivel de ayudas, a nivel político, pues es verdad que todavía hay que trabajar y seguir, bueno, pues tratando de que esa igualdad sea efectiva, no se queden los papeles. Lo primero, recoger las enseñanzas de muchísimas mujeres que he tenido la suerte o bien de entrenar o bien de trabajar con ellas en educación, y me han enseñado lo que es concepto de igualdad.
Ya saben que hay numerosos actos por el Día de la Mujer, tanto hoy como a lo largo de todo el fin de semana. Pueden consultarlos en nuestro periódico digital, en sermadridnorte.com. Un día, el Día de la Mujer, que se ha visto muy complicado esta mañana en el tráfico en las carreteras por la lluvia. Vamos a conectar ya con la DGT. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el norte de la Comunidad de Madrid, de momento, no hay incidencias importantes. Un accidente en la 6 en la carretera de la Coruña puede provocar pequeñas dificultades en la zona de Las Rozas, en el kilómetro 17. Ya han sido retirados los vehículos implicados al arcén y están ocupando parcialmente el carril derecho. No provocan demasiados problemas, pero sí deben circular con precaución por la zona. Como decimos, en el resto de carreteras del norte hay tranquilidad, aunque deben tener cuidado con la lluvia. El asfalto está resbaladizo y eso dificulta la conducción, y también con la niebla. En puntos de la sierra está reduciendo bastante la visibilidad. En esas zonas les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que mantengan la distancia de seguridad.
El Partido Socialista de Tres Cantos ha denunciado que el próximo 1 de mayo cerrará sus puertas la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social del municipio. En el último mes de febrero, y con solo dos funcionarios, esta oficina ha tramitado 46 jubilaciones, 16 prestaciones de viudedad, 14 de orfandad, datos que, según los socialistas, demuestran su necesidad. Los socialistas, además, han lamentado que el gobierno municipal haya decidido no hacer nada ante el cierre. Lidia Martínez.
Nos llamó también muchísimo la atención es que se intentó desentender de cualquier tipo de responsabilidad, y lo que es peor todavía es que nos trasladó su decisión de que no va a actuar en contra el cierre de esta oficina, precisamente una ciudad que está en crecimiento, que tiene mucha demanda de tramitaciones en esta nueva oficina, y que, bueno, pues la gente ahora tendrá que trasladarse nuevamente a Alcobendas, a Colmenar, a Madrid. Y en vez de ir para adelante, pues resulta que la ciudad de Tres Cantos en servicios cada día va a...
Un nuevo recorte. El 1 de mayo cerrará la oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social en la localidad de Tres Cantos. Y en Alcobendas, la Comisión de Economía ha decidido no admitir las enmiendas a los presupuestos presentados por los partidos de la oposición tras conocer los informes de los departamentos jurídicos y de intervención, que encuentran propuestas inviables o incluso contrarias a la ley. El portavoz del Gobierno, Ramón Cubián, ha calificado de mala noticia que la oposición se haya esforzado, ha dicho, en crear titulares sin contenido en un asunto clave para la ciudad como son sus presupuestos. Cubián ha recordado que, además de tener ideas, en una enmienda hay que incluir su modelo de desarrollo. El portavoz del Gobierno ha dicho que la oposición tiene la propuesta de presupuestos desde enero, cuando fueron además presentados por primera vez al Consejo Social de la Ciudad.
El informe de intervención lo dice varias veces, incluso mencionando que serían técnicamente incorrectas e incluso abiertamente, en algunos casos dicen abiertamente, ilegal. Globalmente, como dicen que hay partidas que son ilegales y se enmiendas que van globales, pues hacen que sean todas ellas, por tanto, inadmitibles en derecho, inadmitibles formalmente. ¿Sí?
Los informes de los servicios jurídicos e intervención que el equipo de gobierno ha dado a conocer a los medios de comunicación declaran inviables las enmiendas por no presentar texto alternativo, cuando son a la totalidad del presupuesto, por ser contrarias a la ley, por no determinarse las partidas concretas, por no cumplir con la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o incluso por vulnerar o incumplir el reglamento orgánico del Pleno. A pesar de estos informes municipales, las enmiendas presentadas por la oposición podrán debatirse en el Pleno Extraordinario que se celebrará a lo largo de este mes de marzo sobre los presupuestos de 2013 para la localidad de Alcobendas. Y nos acercamos hasta Manzanares. El Real lleva desde el año 2010 priorizando el gasto público y las medidas de control y ajuste, consiguiendo unirse a la corta lista de municipios españoles que están cumpliendo escrupulosamente con la ley y abona las facturas a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. El objetivo del Gobierno municipal es que la administración no se convierta en otra carga para la difícil situación que viven hoy las pequeñas y medianas empresas.
Es el resultado de un gran esfuerzo en la gestión y de un compromiso desde el municipio con una gestión transparente, una gestión priorizando el gasto social y el gasto público eficaz y ajustándonos a la realidad del momento que vivimos, intentando, eso sí, evidentemente, que los proveedores y los empresarios no sufran más aún porque el ayuntamiento no puede pagarle.
A partir de este mes de marzo se van a dictar con carácter quincenal decretos de alcaldía de aprobación de gastos para garantizar el pronto pago a los proveedores. Óscar Cerezal.
Priorizar, en nuestro caso, las políticas sociales, de juventud, de cultura, de infancia y educación. Priorizar ese gasto reducir todo lo posible el gasto en lo que consideramos que es superfluo. Hemos reducido el gasto en festejos de una manera abismal al que había anteriormente. Mucho trabajo y dedicación y muchas, muchas horas que los servicios de intervención y de solidaridad están dedicando a conseguir eso, que en tiempo récord se tramiten las facturas, se vigile la viabilidad del pago. Ya digo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y un compromiso político claro con mejorar la situación.
Y es que hoy hay muy pocos municipios que puedan decir que a día de hoy no tienen ningún pago pendiente. Uno de ellos, desde hoy, Manzanares, El Real. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la feria del vehículo de ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Asador La Vega.
Gran variedad de platos a la carta. Degusta nuestro menú especial toda la semana por solo 22 euros.
Asador La Vega.
Disfruta de un entorno único con su espectacular terraza rodeada de jardines y zona infantil.
Asador La Vega, Avenida Olímpica número 5 en Alcobendas. Reservas al 91-765-2017 o asadorlavega.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Yo soy Don Quijote de la Mancha. José Sacristán estará sobre las tablas del Taca este fin de semana, poniéndose en la piel del personaje más universal de nuestra literatura. Antes ha estado con nosotros en Hoy por Hoy Madrid Norte.
La diferencia no está en el medio ni en el género, sino en el material con el que trabajas, ¿no? La historia y el personaje y los compañeros con que hacerlo, ¿no? Y en ocasiones, pues tienes un texto en el teatro que es una estupidez y no sale bien, y en ese caso pues el teatro siempre será peor que hacer la colmena, ¿no?
Y también este fin de semana, cita importante, con la Coral de Alcobendas, que celebra su 25 aniversario. Lo hace con un ciclo de conciertos, ciclo de música sacra, que incluye 4 conciertos. El primero será este sábado a las 8 en la iglesia de San Lesmes de Alcobendas. La entrada es gratuita, pero Ignacio Gómez es miembro de la coral.
Algunos de los temas que vamos a interpretar ya los tenemos en nuestro repertorio bastante asentados, y ha habido otras incorporaciones que también estamos con la misma idea. Es decir, vamos a complementar unos temas que ya eran clásicos en el repertorio de la Coral de Alcobendas con otros que, aunque ya los hemos cantado alguna vez, todavía no le dábamos ese carácter de clásico en nuestro repertorio.
Y citas del deporte importantes, el Dualdón Villa de Alcobendas, que además va a ser puntuable para la Copa de España en esta modalidad, se celebrará en el Parque de Andalucía y además será también cómplice del programa Llenamos la Despensa. Encontrarán puntos de recogida de alimentos a lo largo del recorrido. En Colmenar Viejo se celebra el campeonato escolar de campo a través con un millar de alectas. Será a partir del domingo desde las 9:30 de la mañana. Una vez más, una de las citas más que destacadas en el calendario deportivo infantil del municipio. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue hora 14.